Abejorro Media presenta Canal Pop con Violeta Moreno y Sergio Zurita. Hoy es 5 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Bueno, mi querida Violeta, cuando salió la primera película del Conjuro, el run run era tal que había que verla.
Totalmente.
O sea, era de esas películas de, ok, te da miedo el horror, Sergito. Bueno, sí, te aguantas y vas. Y la ves, y me parece una gran película, y los personajes me parecen grandes. Ya lleva 4, y tú tienes la reseña de la más reciente, de la cuarta.
Así es, de la cuarta, pero hay que decirlo, Sergio, es una franquicia que ha abordado 10 películas en total.
¡Claro!
Desde que inició en 2013, que vimos El Conjuro, 1, 2 y 3, después llegó Annabelle, después llegó La Monja, entonces es el mismo... pues universo, o sea, así se podría decir, del mismo universo del Conjuro.
Ajá.
Y bueno, James Wan, que es uno de los directores pues más sorprendentes del género de terror, la verdad es que lo ha hecho bastante bien porque, a ver, no solamente ha hecho El Conjuro, también Insidious o La Noche del Demonio, toda la saga de Saw, El Juego del Miedo.
Ay.
Que es toda, híjole.
No. Eso lo va a ver su tía, perdón.
No, yo no. Pues sí lo ve bastante. Yo conozco mucha gente de fan. A mí me gusta verlas, pero...
Si me regalan esto y lo puedo ir abrazando todo el tiempo, así toda la película, pues que la vea.
Ajá. Y bueno, pues sabemos que sí, esta mente tan distorsionada de James Wan me parece fantástico porque creo que sí, es de los más sorprendentes de este, pues sí, del terror.
Okay.
Y bueno, pues ahora llega con El Conjuro 4 que va a seguir a... Ed y Lorraine Warren, que sabemos que está basado en hechos reales, de cómo pues prácticamente buscaban estos entes diabólicos para entender qué sucedía, ¿no? Y bueno, pues hacer exorcismos y cosas bien extrañas. Y ahora llegan a la casa de la familia Small. Ahora se van a enfocar en esta familia donde a mediados de los 80s se mudan a una casa y empiezan a ver o a sentir tanto olores como ciertas presencias malignas dentro de esta casa y le llaman a los Warren para que visiten y vean qué está sucediendo.
Y llegan los Warren y les dicen, señores, es el video thriller, está de moda, no estén jodiendo. Y se... No, perdón.
No, es prácticamente nos muestra, o sea, sí, a ver, James Wan dijo... Va a ser el cierre de esta saga mientras estamos en el top, porque si nos esperamos más tiempo y siguen pasando los años, yo creo que vamos a quitar la atención de todos los fanáticos. Entonces, mientras estamos en esta buena racha, hay que cerrar la saga, creo que es un buen momento. Y dijo, por ahora, puede que tal vez en un futuro... se abra o un spin-off o que se hable de algo más acerca de...
Pues si reencarnan los mendigos espíritus, que no reencarne la franquicia.
De acuerdo.
Si la gente la quiere seguir viendo, ¿por qué no? No quiero dar otra vez el Sergio Zuritazo.
No.
¿Te acuerdas que dije una vez que se moría un personaje?
Sí, me acuerdo.
Y me metí en problemas con Disney y así. Perdón, Disney.
Sí.
Pero aquí puedo dar el Zuritazo, ¿verdad? Si digo algo. Mejor no damos el Zuritazo.
Pues ya la... No sé.
No, ya...
Okay. Vaya a ser que de repente la gente diga, me la spoiles, no.
No, bueno, aquí no firmé contrato con nadie, pero no se vayan a enojar.
No, pero mejor no. Pues.
No, okay.
Pero la verdad es que justo pasan como... aquí la historia central... Ya, digo, no les voy a contar mucho, pero hay objetos, hay elementos y nos lleva a este cuarto, este sótano donde los Warren guardan cada objeto de la película que hemos visto a lo largo de esta saga. Así que sí van a brincar, sí se van a asustar. Hay otros que disfrutan de este género y la pasan bien. O sea, cuando lo vi con otros periodistas, unos estaban así emocionados, otros estaban temblando como yo, uno hasta se salió de la sala del estrés que le dio. O sea, yo creo que es para todo tipo de personalidades y disfrutan del terror.
Claro.
Y bueno, pues ya llegó a las salas, ya la podrán ver, ahí me cuentan qué les pareció, pero creo que James Wan ha hecho una gran, gran saga con lo que es El Conjuro, porque es una de las más importantes. Así que veremos mucho más de él seguramente, pero ya veremos si en unos años más regresa.
Muy bien. Además, México es un país que ama ver películas de terror.
Bastante.
Creo que es lo que más consume. Si no me equivoco, es lo que más consume el espectador mexicano.
Pues sí.
Terror.
Y acción. Yo creo que
no, pero terror dos. Más. Terror. Se le ofreces una película de terror a una productora mexicana,
sí.
Es mucho más fácil que te acepte, sí, a cualquier otro género, porque hay un público muy fiel, hay un público al que le encanta que lo asusten.
Ah, no, claro. O sea, ayer las salas ya para El Conjuro estaban llenas.
Oye, pero bueno, cambiando hablando de otros sustos, Blake Lively hizo esta película que se llama...
Hablando de otros sustos, de verdad, sí,
que
claro.
Sí, que se llama Romper el Círculo.
Ah, sí.
Que no está nada mal, es ella y conoce a un tipo. Y el tipo resulta ser adorable, pero de pronto tiene momentos en los que parece que es muy violento.
Ajá.
Y bueno, de eso se trata la película. No es una mala película para nada, pero ahora se ha hecho súper famosa, no por la película, sino
por
las broncas.
Escándalo.
¿Puedes poner en contexto a la gente?
A ver, vamos a hablar de... exactamente. Romper el Círculo fue una película que salió en 2024. El año pasado hablamos de ella, protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni. Justin Baldoni tenía los derechos de este libro, de la autora Colleen Hoover, y cuando adquiere los derechos, él también forma parte de la dirección. Blake Lively pasa a la parte de la producción.
Uh-huh.
La película a mí me gustó mucho, yo leí el libro, me la aventé en 3 días y dije, qué gran historia narrar esta parte donde las mujeres se enamoran de alguien que es un poco o bastante violento, el cómo no normalizar. Y la misma autora se basó pues en la historia de su mamá.
Ajá.
Entonces, pues prácticamente era el papá y la mamá en este libro, pero está... protagonizado por, o más bien es una historia que se retrata como en un amor más joven, ¿no? Y entonces Blake Lively tenía ciertas ideas para la película. Justin Baldoni también tenía otras ideas. Cuando empiezan a hacer el tour de medios para hablar de Romper el Círculo, o It Ends With Us, como así se llama originalmente en inglés. Ahí tengo acá como una pestaña o no sé qué. Ya se me metió algo ahí.
Es un abejorro.
Exacto, un abejorro.
De este, y de este tamaño.
Oh.
No, entonces...
empezábamos a ver cómo ellos en el tour de medios, en las entrevistas y en las alfombras rojas, no se pelaban. Uno estaba del otro lado, otro totalmente distinto, no se veían. Incluso Ryan Reynolds, el esposo de Blake Lively, pues no saludaba a Justin Baldoni. En las entrevistas, algunas veces, solo ella daba entrevistas o solo él daba entrevistas, no las daban juntos. Y ahí empezamos a cuestionarnos, ¿qué estaba sucediendo? ¿Por qué no se llevan? ¿Qué ocurrió? Y entonces empezaron a, pues ya saben, entre redes sociales, ¿qué está ocurriendo? Bueno, Blake de repente se lanzaba el bombazo diciendo que Justin la había acosado dentro del set.
Uh-huh.
Y Justin dijo, sí, se esperó. No dijo nada hasta que dijo, yo te voy a contrademandar por lo que tú estás haciendo, es difamación. Esto no es cierto y tengo pruebas de cómo tú fuiste la que me está, pues, acosando. Entonces,
ajá,
de repente ya empezó el conflicto. Empiezan a atacar a Blake Lively y ella dijo, es que tú estás pagando una campaña de desprestigio en mi contra.
Ajá.
Y de ahí empezó, bueno, unir gente que apoyaba a Blake, gente que apoyaba a Justin, y hasta el momento, híjole, no se ha resuelto, pero ya salió un documental que se llama She Said, He Said, de Universal Plus, ya se estrenó, y ahí hay pruebas, hay material inédito, hay detrás de cámaras, hay audios, hay screenshots, por lo que decía es que tuvieron, según él, como un cierto amorío, pero no querían que nadie se enterara. Ay, una locura, pero tienen que, si les gusta esta parte del chismecito, sí está intenso, Sergio, sí. Porque es un juicio que se ha llevado muy grande y a Blake Lively, de ser una de las actrices con mejor popularidad, le ha bajado muchísimo.
No, no, era adorable, todos la queríamos y de pronto hay gente que ahora ya la ve como una bruja. ¿Sí? El tipo a mí desde que, a mí me basta con verlo, yo soy como abuelita, ¿eh? Yo veo a alguien y digo, este güey no. Y yo desde que lo vi, dije, ese güey como que no me gusta.
¿En serio?
Sí, digo, no estoy tratando de insinuar nada, simplemente me da mala vibra.
Pero,
y a mí como cuando alguien me da mala vibra...
Como que nada, tú como que no le atino poder siempre. Humano. Ay, oye, pero yo siento que los dos ahí...
Sí, bueno.
O sea, yo amaba muchísimo a Blake y después de este escándalo... Híjole, no, o sea, yo apoyo mucho a las mujeres, pero que de repente inventen cosas de alguien, está fuerte.
Seguir apoyando a las mujeres, pero hay individuos, Violeta.
Oye, pero me encanta que siempre las plataformas es como, ahí hay un conflicto, ahí hay problema, ahí hay locura, vamos a hacer un documental.
El documental se puede ver en Universal,
así
¿correcto?
Es, ya lo podemos ver en Universal Plus.
Muy bien. Oye, la revista Forbes sacó una lista de los artistas más influyentes. Cuéntame, por favor.
Así es, de los artistas latinos más influyentes.
Ok.
Sí, porque podemos hablar como del mundo, pero pues vemos una Taylor Swift, una Beyoncé, ¿no? Pero en este se enfocó en los latinos. Y bueno, ya saben quién lo lidera. A ver, ¿con quién podrías decir que lidera esta lista?
Pues Shakira, supongo.
Shakira.
¿Sí?
Es la
¿tal
que...
cual?
Bueno. ¡Que la amamos, Shakira, mi loba preciosa, diosa! Bueno, Bad Bunny
nada
lidera.
Más que aquí en México loba quiere decir otra cosa.
Ah, pero es la loba y yo también soy loba.
¿Y cómo, cómo se llaman los virreyes que les dicen lobuquis?
Ay, lobuqui.
A sus amantocas.
Ah, bueno, sí, estaba era lobuqui. Ay, pero lobuqui. Eso ya era como del 2010.
Sí, pero está súper horrible. Tienes razón. Bueno, yo nunca lo usé, primero me mato.
La lobuqui. Fíjense que Bad Bunny es el artista más influyente. El reggaetón se ha convertido en uno.
¿Pero arriba de Shakira o abajo de Shakira?
Arriba de Shakira.
Árale.
Pero un porcentaje mínimo.
Ok, o sea, pero le gana por una nariz, digamos.
Exactamente, Bad Bunny es el artista más influyente, le sigue Shakira, que ha sido de las artistas que más ha generado con su gira popularidad, que ha abarrotado los estadios, que le ha ido bastante bien. Vas a ver a Bad Bunny cuando venga a México, también lo hará, sus conciertos se acaban en 40 minutos, Shakira igual. Después le sigue Karol G, que es también una de las artistas más importantes del momento. Solo que obviamente, ahí te va un dato. Shakira tiene una carrera de casi 30 años. Bad Bunny y Karol G, pues, a ver, Karol G de unos 7 años para acá. Bad Bunny similar, 8, 9 años. Y aunque son de los más talentosos, creo que pues Shakira, yo creo que se la debería de llevar porque lleva 30 años y sigue vigente y abarca muchas generaciones.
Ah, claro.
Pero ahí está, dice, durante el 2024, 68.9 millones de personas utilizaron la plataforma de YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music para escuchar todo este tipo de la música de estos artistas. Entonces ahí te vemos justamente lo que publicó Spotify. Bad Bunny tiene un 81 millones de oyentes mensuales. Shakira 67. Karol G.
¿El
conjuro?
Explíquenme. Estoy fuera. O sea, sí, todo el mundo entendió menos yo.
¿Cómo crees? Sí, o sea, ¿no entiendes cuando todos le hacemos el imole?
No, ¿qué?
Ay, no, Sergio.
¿Están llamando a Macumba?
No. Estamos llamando a Bad Bunny porque Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana.
¿Y por qué habla como subnormal?
Porque él habla así. Ah, pues. pues así canta Bad Bunny. Aquí así canta.
Pero en fin.
Y luego le sigue, después de Shakira viene Karol G, Rauw Alejandro, Peso Pluma, y tenemos un mexicano, Belle, Faith, Fuerza Régida, Netón Vega y Carin León son los, según Forbes, son los más influyentes del momento. Y pues okay, sí, tienen razón. La verdad es que voy por ahí.
Bueno, cambiando de tema, ya, sí, ay, sí, lo woke ya se está acabando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! CNN,
CNN,
fuente fidedigna, reporta que las acciones de la marca American Eagle subieron en la bolsa un 25% a raíz de la campaña
de Sidney Sweeney.
Sidney Sweeney has great jeans. Que una bola de tarados se pusieron a decir, no, pues, es que es una campaña que dice que los rubios son mejores y que tienen mejores genes porque son güeros. No, no sean locos. Estaban haciendo un juego de palabras y eso es
Sidney
todo.
Sidney Sweeney has great genes.
Mírala nada más.
Es guapísima, es guapísima. Es hermosa. Porque aparte yo siento que lo que decíamos, si hubieran puesto a Zoe Kravitz, a Zendaya, nadie hubiera dicho nada.
No, pero...
O sea, Sidney Sweeney no tiene la culpa de que la haya llamado, pero pues obviamente muchos no les gustó, ¿verdad?
No, pero si las acciones subieron 25%, quiere decir, a la gente no le gusta lo woke, realmente. Son cinco güeyes haciendo mucho ruido. A la mayoría de la gente, Violeta, le cae gordo que el papá sea chino y que la mamá sea negra y que el niño sea rubio y que... O sea, pues, en serio.
O sea, sí, lo que pasa es que cuando es forzado, pues no nos gusta, pero claro que si hay una historia donde está bien, bien contada y los personajes están justificados.
Tú lo has dicho.
Claro que me encanta.
Claro, pero no a punta de guamazos.
Claro.
Y pero además sería como el racismo al revés. Ahora resulta que una rubia no tiene derecho a protagonizar un comercial, por el amor de Dios. Pero
exacto,
bueno.
Pero bueno, hay diversidad. Viva
Sidney. Oye, fíjate que Dwayne Johnson, antes conocido como The Rock, salió un tráiler de su próxima película que se llama The Smashing Machine, que le pusieron aquí Corazón del Luchador.
Así es.
Es una biopic acerca del campeón de artes marciales mixtas Mark Kerr, que existió. Bueno, que existe.
No ha fallecido.
O sea, a pesar de semejantes madrizas, todavía vive.
Ajá.
Dirige Benny Safdie, de los Safdie Brothers, que dirigieron Diamantes en Bruto.
Así es.
Protagoniza, insisto, Dwayne Johnson, alias The Rock. Creo que ya no usa The Rock. Y Emily Blunt. Pero
sí,
lo
sí.
Impresionante del
no, del...
Del tráiler. Es que de entrada no reconoces a Dwayne Johnson.
Sí, no.
Y en segunda, este es el tipo de personaje, de papel, que es nominado al Oscar.
Así
seguro.
O sea... Pues mira, te voy a decir algo. Ya las apuestas sí son que va a estar nominada al Oscar. En Venecia, esta película ya se presentó en Venecia. Lo cual, Dwayne Johnson lloró. ¿Por qué? Lo ovacionaron por 15 minutos.
¿15 minutos? Órale.
Mencionando que su actuación estuvo espléndida, que La Roca se salió de la acción del cine de superhéroes para llegar a personificar a alguien de la vida real, a contar el ascenso de Mark Kerr y de cómo también descendió y se enfermó. Ahorita les cuento un poquito de la historia, pero dicen que está espectacular y yo ya muero por verla. Emily Blunt también dicen que está espectacular. Ella hace la esposa de Mark Kerr. Bueno, actualmente ya no son esposos. Pero ahí está. Él dijo, yo creo que no solamente soy para el cine ese hollywoodense que esperan a lo taquillero, porque me vendieron que yo solo tenía que hacer películas taquilleras. Pero me quedé pensando, ¿qué tal si puedo hacer más? Y cuando le llega la oportunidad de hacer este papel, de inmediato la aceptó y dijo, claro, bajó alrededor de 27 kilos para poder personificar a este luchador de artes marciales que lo vimos en UFC, que al principio de los 90 pues ganó, la verdad fue uno de los peleadores más importantes de la industria, sin embargo pues decayó porque tenía una enfermedad que le dolían pues los músculos, el cuerpo, y empezó a tomar opioides, muchos medicamentos, y se obsesionó tanto que ya no podía dejarlos. Y eso le bajó muchos puntos a su carrera porque ya no peleaba igual, ya estaba obsesionada, ya tenía adicción y ahí...
O sea, cada frase que me dices es ping, 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 ping del Oscar. O sea, sí, es el Oscar.
Es el Oscar.
Es la caída de un héroe y el descenso y la redención de un héroe. No lo reconoces, se juega el pellejo y además sí, es un tipo increíblemente talentoso de rock. Entonces, pues sí, ahí hay una nominación del Oscar. Casi, casi se los podemos asegurar. Se llama The Smashing Machine, corazón del luchador. Oye,
sí, ahí
no
vemos.
Sé por qué retoma, no sé por qué la prensa retomó esto. Es una idiotez. Pero
¿cuál?
La prensa retomó esta semana, por ajá, todos lados. ¿Cuál es la canción favorita de Brad Pitt en español?
Ay, a ver, va. Ya... Ya no puedo más, ya me es imposible soportar otro día más sin verte. A mí me encanta esa canción. Me encanta esa canción.
Y pues es la canción favorita de Brad Pitt en español. Fin de la nota.
Fin de la nota. Pero está divertido.
Está padrísimo.
Está divertido. Y además, yo de vez en cuando la pongo porque me gusta.
Sí, está padrísimo. Cuando lo oí, o sea, estaba yo armando las notas y dije, qué buena onda que la pongo. Y no, sí está bien, pa.
Y tú, vamos a ponerla.
Oye,
me encanta.
Estoy diciendo, esta que sigue. Dime, todo el mundo ya lo sabe, ¿yo soy el último? ¿O Zoe Kravitz y Harry Styles andan?
Pues yo creo que sí eres de los últimos.
¿Sí? ¿Ya lo sabe todo el mundo?
¿No? Pues no, la verdad es que se acaba de dar a conocer ya como públicamente, pero ya había ahí rumores. Y uh-huh, me encanta Harry Styles, además de talentoso, es muy guapo. A mí me gusta
muy
mucho.
Guapo, ¿cómo no?
Ay, oh, Harry. No, digo, sí, es muy exótico, ¿eh? Como que su estilo es muy... Se me hace como un Freddie Mercury, o sea, como de esta época.
¿Un Freddie Mercury joto? Ya tenemos
¡no!
uno. Ya tenemos uno, perdón.
Un Freddie Mercury
dos?
Joven, como...
¡Ah!
Como de esta época. Es muy extravagante.
Ajá.
Ay... La verdad es que...
Bueno, y ella... No sé. Digo,
y bueno, ella ni se diga.
En un sentido, digamos, físico, también es muy exótica. Es
como una, sí, ¿verdad?
Es como una mezcla de razas muy afortunada, sí, bellísima, sí, sí, bellísima. Pero con esos papás más les vale.
Ah, no, claro.
Pues es Lenny Kravitz. ¿Y cómo se llama esta mujer divina? Que salía de hija de Bill Cosby. Afortunadamente estaba muy chavita y se le alcanzó a escapar. Pero...
Es
preciosa la mujer.
Es preciosa y me encanta que anden. Mira, ve. A ver, era.
Tú puedes, Violeta, tú puedes.
A ver, es que quiero. Ajá, reflexionó. No, ¿dónde no. Está Lisa Bonet.
Lisa Bonet. Lisa Bonet.
Lisa Bonet.
Preciosa. En Corazón Satánico con Mickey Rourke se echan un señor palo. Un señor palo.
¡Ay, caray!
Gracias.
Pues no sé si quiero saber eso, pero...
No, si quieres, créeme que lo quieres. Sí, 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 sí lo quieres ver, Violeta. ¿Tú quieres ver a Mickey Rourke cuando era hermoso y quieres ver a Lisa Bonet en sendo palo?
No. ¡Ay, no, ya,
sí
ya!
Sí lo quieres.
Bueno, el chiste es que nació Zoe Kravitz y a sus 36 años, que además ganadora del Oscar, ya lo sabemos, por Emilia Pérez como mejor actriz de reparto. Y
no, ese es Zoe Saldaña.
Perdón,
no te
soy
preocupes,
Saldaña.
No te preocupes. No, este es Zoe Kravitz, la hija de,
la hija de Lenny
Kravitz,
Kravitz
y Lisa Bonet.
No,
y
es Harris que Stiles. También Zoe Kravitz, ahí te va, estuvo con... que fue Jason Momoa, ¿no? La mamá.
Zoe está con Jason Momoa, ¿no?
No, ya no.
Ya no, bueno, pero estuvo.
No, estuvo. Pues si estamos hablando de Harry.
O Lisa Bonet.
Ya Lisa.
Lisa Bonet
Lisa
estuvo
Bonet.
con
Jason Momoa.
No, pues ya lo odio más.
Exacto.
Oye, cambiando de tema, la mujer maravilla del nuevo universo de DC, liderado por James Gunn, está entre dos. Ana de Armas... y Adria Arjona.
Las dos son espectaculares.
Yo digo que en las escenas de frente Ana de Armas y en las escenas de por la espalda Adria Arjona.
Ay, no, ¿cómo te atreves a decir eso, Sergio Zurita?
¿Por qué?
No, es por actuación, no por si estás más hermosa o si tienes el mejor cuerpo, no.
No se trata de estar hermosa, ¿ya las viste?
No, las dos son hermosas, pero...
A Gumara, la de papá soltero, no la contrataron.
Son excelentes actrices, las dos. No, sí. Bueno, a mí, por ejemplo... Adri Arjona, a mí me parece espectacular.
No está mal. Nunca la he visto en un papel en el que como que se rete tanto.
No viste
Ana de Armas en Marilyn, en Blonde,
lo hizo muy bien.
Y la otra, no dudo que tenga mucho talento, pero nunca he visto un papel en el que yo diga, wow, qué actriz.
Ah, pues a mí me gustó mucho en Parpadea dos veces. Me pareció. Okay. Esa no la... Link Twice con Channing Tatum.
Esa no la vi.
No, es buenísima. Y además ella hace un papelazo, mis respetos, la verdad, muy bien.
Oye, pues bueno, pues entre ellas dos está la próxima Mujer Maravilla y tenemos dos notas de Lady Gaga.
A ver, uy, sí.
El miércoles, a minutos de entrar a escena, en un concierto en Miami, cancela y pone en Instagram que su voz está fregada, que desde el ensayo del día anterior y el calentamiento del mero día, ahí está la nota de Instagram. Dice que su voz estaba muy tensa y que le dio mucho miedo y que sus asesores le dijeron, no, mija,
ay, pero imagínate la gente que lo está esperando ahí ahora.
Ah, no, te pegas un... tanto, pero... Bueno, la gente que vive ahí no hay tanta bronca, pero hay gente que vuela desde quién sabe dónde.
Claro.
Y ese es el problema. Y la nota 2, ¿ya viste el video de The Dead Dance?
Está loquísimo.
Es una maravilla.
Loquísimo.
¿Sabes qué? Parece un capítulo de Los Monsters. Se fue filmado en la Isla de las Muñecas. Que
ahí
es un,
en Xochimilco. ¡De la Ciudad de México!
Está padrísimo.
Imagínense cuando yo pasaba así en las trajineras con mis amigos acá echándola. De que te escapabas en viernes de la prepa para ir a las trajineras.
Ajá.
Y pasabas por la Isla de las Muñecas y unos años después Lady Gaga graba ahí.
Sí.
¡Wow!
No, pero es padrísimo. O sea, es perfecto, o sea, es una elección de dirección perfecta.
Sí.
Es una ese video es la perfección. O
está
sea,
increíble.
Ese video,
súper
la
bien
canción
hecho.
Es una maravilla, el video es una maravilla. Cómo Lady Gaga la ponen de una muñeca que cobra vida. Y además, esta fotografía que parece como un capítulo de Los Monsters.
Sí, como un capítulo de Los Monsters.
Y de repente... hay color en algún momento del video, pero es una verdadera gloria el video de The Dead Dance. Y sí, orgullosamente filmado en la Isla de las Muñecas en Xochimilco.
Me encanta. Y sí, todo es en blanco y negro, este videoclip entre ruinas, todo oscuro. Y es muy Lady Gaga.
Sí, claro.
O sea, claro que tenía que hacerlo.
Oye, cambiando de tema, el Caeme Bien de Roger Waters, que de por sí... De
bueno,
por sí.
Talentoso, pero...
De por sí. Antisemita.
Sí.
Fan de Nicolás Maduro. Apoyo absoluto, absoluto y abierto a la dictadura de Venezuela.
No, pues también es, ha de ser fans de López Obrador.
Yo no lo dudo. No lo dudo. Y le preguntaron de Ozzy Osbourne y se lo pudo haber callado. O sea...
Sí, o sea, si no tiene nada bueno que decir...
Güey. No, pues lo lamento mucho. Ozzy Osbourne, que acaba de morir, que Dios lo bendiga, en el estado en el que estuvo toda su vida. Nunca lo sabremos, aunque estuvo en la televisión durante cientos de años con su idiotez y tonterías. La música no tengo idea. Me importa un carajo. No me interesa Black Sabbath. Nunca lo hice. No tengo interés en morder cabezas de pollos o lo que sea que hagan. No me importa ni un poco.
Wow.
Te cae y el hijo de Ozzy le... Vaya. No voy a decir lo que le dijo porque son muchas groserías juntas. Y ya dije hoy ya suficientes, pero por si alguien todavía no le caía gordo Roger Waters, aquí está. Ese es Roger Waters. Ese es su nivel de ser humano. Basura. Basura.
No,
o sea, ¿qué tipo?
No,
te puedes simplemente quedar callado.
O sea, ¿qué tipo tan talentoso? Y pues no, la riega, la caga.
En fin, oye, sí sabes, ahora sí que las biopics, hay una Sinead O'Connor que les hablaré la próxima semana, pero bueno, las
biopics. Están con todo, las biopics.
Sí, pues es que pegó la de Dylan y entonces es Vamos Todos.
No, yo creo que pegó desde que hicieron Elvis, Marilyn Monroe.
Es que esas no tuvieron realmente mucho éxito,
no,
pero la
¿cómo
de Dylan
no?
Sí.
La de, por ejemplo, de Freddie Mercury, sí, con... Sí, tienes razón, es no, así. Ese, pues hasta ganador del Oscar, Rami Malek.
Tienes,
por...
tienes mucha razón, sí, pero no, bueno, sí. Ahora son la locura, viene una de Sinead O'Connor que ya te contaré, pero bueno, Madonna va a dirigir su propia biopic con Julia Garner
me
como ella.
Me encanta que Julia Garner haga a Madonna, gran, gran cast. Sí. Me encanta, me encanta.
Y pues eso es todo. Ahora, fíjate que hay una nueva... Cumbres Borrascosas, que es una de las historias de pasión y amor más importantes y célebres de la historia.
Ok.
Este, la novela se escribió en 1874 o 1847. Este, bueno, durante la época de la literatura romántica gótica inglesa, este, es un dramón y de repente veo Emerald Fennell, que ganó el Oscar para Mejor Guión por Hermosa Venganza, ¿te acuerdas?
Sí, claro, me acuerdo perfecto, sí.
Bueno, ella filmó y protagonizó, la novela es de 1847, y Margot Robbie es la protagonista, y Jacob Elordi es el famosísimo...
Amamos a Jacob Elordi, sí. O sea, está en todo.
Sí.
En todo.
Y él es Heathcliff, que es el personaje clave de, la, de Cumbres Borrascosas. Uh-huh. Y yo de repente dije... febrero, y de repente dije, no, las compañías, lo mejor lo sacan en octubre, noviembre, diciembre, para que compita por el Oscar. Wow. Y pensé, les puede haber quedado mal, pero no, la estrategia es 14 de febrero.
Ok.
Se estrena el 14 de febrero y es la película ideal para el 14 de febrero. A pesar de que todo acaba en un tragedión, habla de una pasión así desenfrenada.
Sí, sí,
de hecho,
sí.
Son dos generaciones. La historia narra la historia de dos generaciones.
Wow.
Este, pero es verdaderamente una maravilla. El personaje de Heathcliff es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura, el que hace Jacob Elordi, y promete mucho. Este, pero bueno, se estrena Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi el 14 de febrero.
Buenísimo, va a llegar para febrero.
Y por último falleció...
ay, Giorgio Armani.
El gran Giorgio Armani a los 91 años.
Pues sí, ya.
Un hombre que en los 70s desestructuró el traje, de oficina o el traje que usamos los hombres para ir a las oficinas. Bueno, nosotros no, pero bueno, el traje que se usa... Les quitó las sombreras, lo desestructuró un poco por adentro y básicamente cambió el mundo de la moda. ¿Y por qué nos importa aquí? Nos importa aquí porque hizo vestuarios verdaderamente históricos. El vestuario que hizo para American Gigolo con Richard Gere, que es una joya. El vestuario de Los Intocables de Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery, y demás. Uh-huh. Ah, y Robert De Niro como Capone. O sea, te quieres poner todo. O sea,
obvio.
La bufanda de Capone te la quieres poner, la casaca de Elliot Ness, o sea, de Kevin Costner, todo te lo quieres poner. El Caballero de la Noche Asciende, ahí visten a Bruce Wayne con esa ropa, con la ropa del gran Giorgio Armani. Un verdadero visionario, un genio, la pérdida es enorme, probablemente, no sé, tal vez sea el más grande genio de la historia de la moda,
es
posible, inventó un color que se llama el grayish, o sea, gris y beige,
mira, por ahí está.
El grayish, que es como un beige y un gris, ese es el color Armani además, en fin. Un genio absoluto.
Un genio.
Y eso es todo por hoy, querida Violeta.
Eso es todo por hoy, pero no sin antes decirte que tenemos boletos para una película que siento que les va a gustar muchísimo. Yo ya la vi, me encantó. Se llama La Hermanastra Fea.
Ah, sí, me dijiste.
Y es la versión, rápidamente, la próxima semana hablaremos de ella, pero es la versión contada desde Elvira, la hermanastra de Cenicienta, pero en una onda muy oscura, con gore, body horror. Ya lo van a ver. Esta es noruega, es una película noruega. Ya puedo entrevistar a la actriz principal. Ya okay. Platicaremos con... Ya la voy a traer aquí a Canal Pop. Pero puedo decir que es de las películas que más me ha gustado del año. O sea, de las que me ha gustado, porque hay varias. Pero sí la pondría en el top de películas del 2025, ¿eh?
Ok.
Está tremenda. A ver, yo sé que este tipo de películas te no te encantan, porque es como si es muy body horror, pero si te gustó La Sustancia y te gustó como ciertas películas
okay.
que tratan temas sobre la belleza, van a ver.
¿Cómo vamos a regalar los boletos?
Vamos a regalar los boletos. Si llegaron al final de este post, coméntenos. ¿Qué será? ¿Unos tres temas de los que hayamos hablado esta semana?
O sea, tres cosas de las que hayamos hablado.
Ajá.
¿En dónde nos los... Que nos lo comenten
ahí, en YouTube.
Ah, ok, en YouTube, perfecto.
Ahí en YouTube. Y esta función es para el lunes 9 de septiembre a las 8 de la noche en Cinépolis Universidad.
Perfecto.
Para que vayas a verla.
Muy bien.
¿Va?
Sí, me da miedo, pero iré.
No, pero no es de miedo así de... No, es como... Es una película trastornada.
Ok.
Ajá, no miedo de... Es miedo... Miedo de trastornado. Oye, está espectacular, o sea... Ay, no. Me encantó.
Muy bien.
¡Ah, ¿eh? El martes es 9!
Ok, el martes es 9.
Ah, perdón.
Ah, ¿les presumo mi pluma?
Martes, no. ¡Ay, ay, de abejorro! ¡Ay, bravo!
Mi pluma de abejorro, Ya nos vamos.
Pues ahí está.
Violeta, despídete.
Violeta Moreno, me encuentran en redes sociales. Les mando un beso, bonito fin de semana. Nos vemos la próxima.
Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X Twitter, como se llame, como arroba S Zurita. Y esto fue, como siempre, Canal
Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.